El hueco en el muro.
Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, un abrazo a quienes hoy nos están acompañando en El Hueco en el Muro, en Huaynatambo, en Yembatirende, en Zipaztambo y en todos nuestros medios y plataformas digitales de la Red de la Diversidad. Hoy quiero inmiscuirme en el programa del Hueco en el Muro para presentarles una nueva columna de nuestra hermana y compañera María Estela Espampa desde la Argentina. Y una columna que se hace habitual en la Red de la Diversidad. Y hace algunas semanas atrás estuvo conversándonos sobre el tema del litio y las visiones, estrategias, los procesos en torno al litio, las experiencias en Argentina, en Chile y en Bolivia. Pues hoy tendremos la segunda parte sobre el tema del litio, un tema fundamental para el debate también en nuestro país. Así que con María Estela Svampa les dejo para conversar sobre el litio, segunda parte.
El hueco en el muro.
Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Los amigos de la Radio Huaynatambo y la Red de la Diversidad. Hoy quiero hacer una segunda columna sobre la temática del litio, una temática tan actual para nuestros países y tan central también en el marco de todas las discusiones que tienen que ver con la transición energética. Simplemente para resumir algunos puntos centrales, en la charla anterior, en mi columna anterior, insistí en el hecho de que la minería de litio es una minería de agua que, si bien tiene elementos diferentes o es menos contaminante que la minería a cielo abierto, la minería metalífera que es tan cuestionada hoy en toda América Latina, la minería de litio es una minería de agua que tiene un carácter insustentable, pues se realiza en las zonas de los salares, tanto en Bolivia como en Argentina y en Chile. Y hay que recordar que los salares, que son ecosistemas frágiles, ecosistemas además caracterizados también por la aridez y la escasez de agua, además son humedales y son reguladores de agua en ese sentido, son cuencas cerradas, como dice Néstor Ruiz, un antropólogo y perito ambiental de Norte Argentina, son cuencas cerradas donde queda almacenada el agua, donde a lo largo de miles de años se han concentrado minerales y elementos químicos que fueron arrastrados por la lluvia desde las laderas montañosas, y entre esos elementos se encuentra el litio. Para extraerlo se utiliza, ¿no?, un método que es el método evaporítico a través de salmueras. Se realizan perforaciones que generan la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos pero de baja salinidad y luego se expone al sol en grandes piletones para evaporar el líquido y concentrar los componentes de interés, sea el carbonato de litio o el cloruro de litio. Estamos aquí claramente con en la primera fase del litio, lejos de la industrialización que conduce a la batería del litio. Estamos en una fase de exportación de materia prima o de commodities, sea el carbonato de litio o el cloruro de litio. No nos olvidemos que se estima que la concentración de litio, por ejemplo, en el Salar del Hombre Muerto, que se encuentra en Catamarca, significa que por cada tonelada de litio extraído se evaporan alrededor de 2 millones de litros de agua. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, cuando las comunidades denuncian la insustentabilidad, ¿no?, tanto en Chile como en Argentina, esto tiene que ver de manera directa con el uso de cantidades monumentales de agua que afectan, ¿no?, de manera grave ya a un ecosistema tan frágil como es el de las salinas. Comenté también que estuve de paso por las Salinas Grandes, que es uno de los salares más grandes del norte de Argentina, que se encuentra entre las provincias de Jujuy y de Salta. Yo estuve del lado jujeño, acompañando a diferentes comunidades en una actividad artística, en una performance que realizó un artista argentino, Tomás Saraceno, en la cual efectivamente el mensaje era visibilizar la lucha de las comunidades que están en contra de la extracción del litio y al mismo tiempo, ¿no?, tratar de enviar un mensaje, podríamos decir, post-fósil, ¿no? Se puede apostar a una sociedad diferente en la cual no se utilicen combustibles fósiles. Tomás Saraceno lo que hizo fue elevar un globo, ¿no?, un globo que no utilizaba ni combustibles fósiles, tampoco utilizaba litio, no utilizaba helio, simplemente el aire. Un globo que fue piloteado por una mujer, además, ¿no? Bueno, todo esto tiene su simbología y forma parte también del rol que ocupa el arte, que también toma estas temáticas tan centrales para la civilización contemporánea. Un rol de visibilización de una problemática, pero también de apertura a otros escenarios, cómo pensar una sociedad sin combustibles fósiles, cómo pensar también una sociedad que no atropelle los derechos de las comunidades. En fin, segundo tema que quiero tocar, y es el que prometí, tiene que ver con la problemática, decía yo, tan espinosa y compleja de la transición hacia una sociedad post-fósil. No hay una sola propuesta de transición hacia una sociedad libre de combustibles fósiles, sino que en realidad hay diferentes proyectos en disputa, ¿no? Como bien sostienen el Transnational Institute, que tiene sede en Ámsterdam, y el Taller Ecologista de Rosario, dirigido por Pablo Bertinat, acá en Argentina, podríamos distinguir dos perspectivas diferentes sobre la transición. Por un lado, están aquellos actores que frente a la emergencia climática ven en la transición energética, y estoy citando acá, un potencial de acumulación de riqueza y posicionamiento hegemónico político con mecanismos de sustentabilidad débil, con una mirada corporativa y patriarcal, que se podría denominar universo del ambientalismo corporativo, ¿no? Lo que puede denominarse como una transición energía corporativa, lo que en otros trabajos yo misma tipifiqué como una narrativa capitalista tecnocrática. Por otro lado, están los que apuestan a una transición energética basada en la justicia socioambiental, participativa, cooperativa, algo que se podría definir como el universo del ecologismo popular, basado en una narrativa anticapitalista y antisistémica que apuesta, apuesta a la transición socioecológica. Esta perspectiva daría lugar a lo que el Transnational Institute y el Taller Ecologista de Rosario llaman transición energética popular. Por supuesto, son dos proyectos en disputa. Uno, insisto, es la versión hegemónica que hoy impulsan organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial y actores globales, gobiernos, élites políticas, corporaciones económicas varias, que apuntan a una transición que está lejos de propugnar un sistema energético basado en la idea de que la energía debe ser un bien común, la energía es un derecho humano, ¿no? Debe apuntar a la reducción del metabolismo social, a la desconcentración del capital, a la democratización de las decisiones colectivas, a la sostenibilidad fuerte, en fin, a los derechos humanos. Un sistema energético que apunte a una visión diferente en la relación sociedad-naturaleza, ¿no? Decimos esto porque efectivamente en el tema de la extracción del litio en los salares atacameños nos enfrentamos a un ejemplo de una falsa solución propuesta, ¿no?, a una transición propuesta en clave corporativa, en donde efectivamente se conduce a un modelo de expoliación que, además de atropellar a los derechos de las comunidades, reproduce las mismas relaciones de dominación respecto de la naturaleza que están en el modelo que supuestamente se pretende abandonar, que es el modelo de los combustibles fósiles, ¿no? Esto, digamos, sirve también para explicar que es posible acompañar este no a la extracción del litio que observamos en las salinas grandes en Argentina, ¿no? Y al mismo tiempo pensar el tránsito a una, hacia una sociedad sin combustibles fósiles a partir del uso de energías limpias y renovables. Todo depende del tipo de transición en el cual estemos pensando, ¿no? En ese sentido, necesitamos problematizar la cuestión de la transición, necesitamos desarmar el dilema y pensarlo también desde una perspectiva diferente, porque si es innegable que las baterías del litio, ¿no? El litio que está en nuestros celulares, que está en nuestras computadoras y que formará parte de las baterías eléctricas de los automóviles que ya se están fabricando para sustituir a los automóviles que funcionan con combustibles fósiles, todo esto tiene un rol importante en la transición. Lo cierto es que también no hay un solo camino, ¿no? Y que el que adoptaron la Argentina y Chile es sin duda una vía equivocada, es sin duda una transición energética corporativa que solo lleva a consolidar el modelo de desigualdad y de asimetría que ya existe bajo el modelo de los combustibles fósiles. Entonces, en realidad lo que creemos es que hay que tener en cuenta que de poco serviría una transición en la cual no hubiera cambios en el modelo de consumo y distribución, porque sería una transición que se limitaría a reemplazar, ¿no?, el combustible fósil por la batería de litio en el auto eléctrico sin que hubiera transformaciones de fondo en relación al modelo de consumo y de transporte, haciéndola entonces a corto plazo insustentable, como ya lo es el modelo actual. Entonces, en esta línea hay que repensar el modelo de consumo, hay que repensar, por ejemplo, el modelo de transporte en nuestros países. El transporte terrestre, tanto en Argentina como en Bolivia, es responsable de una parte importante de la emisión de gases de efecto invernadero. Hay que cuestionar la idea misma, podríamos decir, de transporte individual, ¿no?, de transporte automóvil individual, para encaminarnos, ¿no?, en la sociedad que queremos construir, en la sociedad del futuro, hacia un uso más compartido, que redimensione y que reduzca la cantidad de automóviles eléctricos, así como apunte también a expandir una estructura o una infraestructura de transporte público limpio. Para que quede claro, reemplazar una infraestructura de automóviles basado en combustibles fósiles por baterías eléctricas es insuficiente si no reducimos la cantidad de automóviles, porque desde ese punto de vista no solo vamos a consolidar este modelo de consumo insustentable, sino que además no hay litio que alcance en el mundo para la cantidad de automóviles eléctricos que se requeriría de mantener el uso individual del transporte. Que quede claro, no hay cantidad de litio suficiente en el mundo, no hay minerales suficientes que se requieren también para la construcción del mismo. Así que solo un cambio modal importante, ¿no?, que nos encamine hacia el transporte compartido y hacia, por ejemplo, el fortalecimiento de otro tipo de transporte, que podría ser el ferrocarril. Bueno, el teleférico es ahí en el Alto, es una buena también solución de transporte compartido, sin potenciar, entonces, multiplicar los transportes compartidos, no hay solución que sea sostenible, ¿no? Esto es importante porque también los autos eléctricos requieren también más minerales y debemos apuntar a un tipo de sociedad que consuma menos minerales, ¿no? Este no es un tema menor porque Dentro de lo que son los sectores extractivos ligados a la minería, hoy se tiende a afirmar que no hay transición sin minería. En realidad, en el marco de una transición corporativa global, efectivamente se aumentaría el uso de minerales. En el marco de una transición energética popular que implica no solo una mayor desconcentración, sino también una reducción del metabolismo social, sería diferente. ¿Qué entendemos por metabolismo social? Y con esto voy a ir cerrando mi columna de hoy. Miren, la noción de metabolismo social es una noción que proviene de Marx, ¿no? De Carlos Marx, que ha sido retomada por diferentes pensadores marxistas. Acá en América Latina es Víctor Toledo, que es uno de los pensadores más reconocidos, ligados sobre todo al área de agroecología, ¿no? Mexicano él. Y Víctor Toledo retoma la noción de metabolismo social para repensar, ¿no? La relación entre las actividades humanas y su intercambio con la naturaleza. En ese sentido, la noción, digamos, de metabolismo social implica una visión más global para comprender no solo los procesos de extracción y de transformación de las materias primas, sino también los modelos de consumo, de distribución, de excreción, se refiere a los desechos y desperdicios. En ese sentido, digamos, al analizar los intercambios entre este tipo de actividades humanas y la naturaleza, se va configurando lo que se denomina el perfil metabólico de una sociedad. Y claramente el perfil metabólico de nuestra sociedad es insostenible, es insustentable, por donde se lo vea, tanto en términos de modelo de extracción y apropiación de la naturaleza, como en términos de modelos de consumo, ¿no? Y de distribución, como así también en relación a los desechos, los desperdicios que se producen. No hay sumidero que alcance para todos los desperdicios que se producen en relación a este modelo abiertamente insustentable. Entonces, cuando pensamos en la transición socioecológica, también estamos apostando a una reducción del metabolismo social que implica producir con menos materiales y con menos energía, ¿no? Este es un elemento fundamental para pensar entonces la transición energética. En esa línea también es que debemos pensar la utilización del litio en una transición fósil, en una transición que debe incluir no solo una relación diferente con la naturaleza, sino también, por sobre todo, debe incluir la voz de las comunidades. Debe ser una transición que energética popular, en la cual, sin duda, la voz de las poblaciones, ¿no? De los distintos sectores subalternos, tenga también un lugar, un rol central en la definición de las orientaciones. La transición tiene que ser una transición justa, una transición que articule justicia social con justicia ambiental. No podemos disociar estos dos elementos orientadores, ¿no? Que efectivamente hacen mucho más compleja y espinosa toda esta gran problemática. Yo cierro con esto, recomendándoles, por un lado, para el tema del litio, el libro Litio en Sudamérica, coordinado por Bruno Fornillo. Este es un libro que una segunda publicación sobre el tema del litio en perspectiva comparativa, dado que aborda los casos de Argentina, de Bolivia y de Chile. Fue publicado en el año 2019. Es un equipo de jóvenes investigadores con el cual trabajamos juntos en distintos proyectos. Y este libro, Litio en Sudamérica, ustedes lo van a encontrar en la red. Este es un libro disponible en la red, en PDF. Simplemente googlean Litio en Sudamérica y lo encontrarán fácilmente. Y sin duda los va a ayudar para entender esta compleja problemática que hemos intentado en estas dos primeras conversaciones al menos desentrañar en sus nudos principales. Sin duda nos quedan muchas cuestiones para conversar sobre la transición socioecológica y energética en sí. Espero que en nuestros próximos intercambios podamos profundizar estos temas. Un abrazo grande a todos y hasta la próxima.
El hueco en el mundo.